Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Ya estamos aquí, 30 minutos pasando las 12. Esto es Costa Viva. Te habla Juana Carrera, la información más cercana de la Mariña y del occidente asturiano. Desde ahora y hasta las 2 en el 88.8 de la FM. Es la sintonía donde tienes la información más amplia, que lo llamamos COPE más de la costa. Vamos a pasar un ratito juntos, si te apetece, a través de las ondas, en esta jornada en que tenemos los cielos bastante más nubosillos y con 15 grados de temperatura. A partir de la tarde se esperan lluvias, ¿eh? Hoy nos vamos a acercar hasta Coaña, en el occidente asturiano, para celebrar con ellos el 25 aniversario de la Escuela de Música. Es un centro que cuenta con cerca de un centenar de alumnos, pese a la magnitud del concejo, que tiene 3.400 habitantes. Y además tienen alumnos de todas las edades. Y también en la Mariña hoy nos vamos a preocupar por esa declaración de interés turístico para el Entroido de Foz. Y bueno, los puntos que serían mejorables o que hay que mimar, especialmente según piensan desde el Partido Popular. En concreto, en un ratito charlamos con el portavoz del PP, Javier Castiñeira. Hacemos repasito por los titulares de la jornada de hoy de la mano de Establecimiento Rey. Miramos hacia Mondoñedo. Afectados por el parque eólico de Sasdónigas exigen que se ejecute el desmantelamiento del mismo. Las personas afectadas por ese parque eólico han anunciado este mismo jueves que exigirán a la justicia que ejecute la sentencia que anula la segunda fase de la instalación y, por lo tanto, que se paralice y se desmantele el parque, que consta de 8 generadores. Esta licencia está anulada, según señalan, desde 2020 por la Xunta de Galicia, después de acudir al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, aunque ahora es firme desde enero de este año. El abogado Borja Colmenero ha detallado que lo que ocurrió fue que la empresa Norvento solicitó construir el parque eólico en dos fases y lo consideran que es una fragmentación irregular, porque la tramitación no requirió entonces un estudio de impacto ambiental tan complejo. Nos lo explica el abogado.
Execute a sentencia. A sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que anulou os actos administrativos de autorización do parque para a súa construcción, que foran recorridos no seu día pola empresa promotora ao Tribunal Supremo en recurso de casación e tamén en casación autonómica, e finalmente non sendo admitidas as pretensións da empresa promotora Norvento, correron os prazos suficientes para exixir xa o cumprimento da sentenza. Por parte da Administración Pública, Xunta de Galicia, non se está exixindo a execución desta sentenza e, por tanto, por parte dos afectados, promovemos neste pasado día 14, presentamos un escrito de execución forzosa na sentenza para que se cumpla nos seus propios termos, que entendemos a paralización do parque.
Por su parte, el coordinador de afectados por parques eólicos de la Asociación de Consumidores ACOUGA, Manuel Germade, ha demandado recuperar la legalidad en una zona en la que hay un parque eólico que está además construido en el Camino de Santiago. Ya sabes que el tema de los parques eólicos es controvertido y al mismo tiempo se necesitan para la viabilidad de Alcoa. Precisamente ese es uno de los escollos que se ha encontrado la multinacional en estos momentos en toda la tramitación y todas las negociaciones que están llevando a cabo para poner de nuevo en funcionamiento la fábrica de aluminio de la Mariña Lucense teóricamente en enero de 2024, aunque ahí andando, ¿no? Pero sí en 2024. El caso es que sabes que dependen de las PPAs, esos intercambios de energía a precios competitivos, y es que se firman una serie de convenios con unas empresas que se dedican a obtener energía de forma sostenible y luego pues pueden garantizar que durante X años, 10 me parece que era el último convenio, esa energía va a estar a un precio X. Bien, algunos de esos parques eólicos que eran lo que necesitaba la empresa para que de verdad en un futuro puedan competir en el mercado a nivel mundial no han salido adelante, y señala José Antonio Zan, el presidente del comité, que justo los que no han salido adelante son los que son competencia de la Xunta de Galicia.
En el tema de las PPAs, pues tenemos unas malas noticias, que la Xunta de Galicia, de sus 16 parques que tenía que aprobar, solo ha aprobado 5. Ninguno de esos 11 que ha dejado fuera, pues le ha quitado una máquina, le ha quitado dos, los ha eliminado directamente. Los parques del Ministerio, de los 6 que tenía que aprobar, 5 sí que los ha aprobado, alguno le ha quitado alguna máquina, para poder entrar dentro de la DIA y ser positiva, pero el mayor problema que tenemos es con la Xunta de Galicia.
Además, en la última reunión que mantenía la multinacional con los trabajadores, justo en la jornada de ayer, les transmitió un mensaje llamando la atención sobre la importancia de la seguridad, y es que la refinería de Alumina registró una deflagración este pasado lunes. En principio, pues no estaba operativa, se llevaban a cabo posibles labores de mantenimiento y demás, pero sí que hubo una deflagración que solamente ocasionó daños materiales. Se ha abierto una investigación para saber qué es lo que ha ocurrido ahí. Y además, por otra parte, hace una semana, un trabajador de un auxiliar resultaba herido en cara y cuello cuando también llevaba a cabo unas labores de mantenimiento. La compañía abrió igualmente una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por eso insisten desde Alco a la importancia de la seguridad en la empresa. Bueno, estos son algunos de los asuntos relacionados con Alcoa. También les han explicado que ya está el proyecto de barras de compensación del campo magnético para la planta de aluminio. O sea, que ese proyecto estaría listo para 2024, que ya se han ido adquiriendo y que siguen adelante con las inversiones. Un montón de asuntos que se están llevando de forma paralela al mismo tiempo con ese horizonte de 2024 para que todo esto vuelva a funcionar. Y si funciona correctamente, pues mucho mejor. Y en Ribadeo, bueno, pues ya ahí existe la polémica abierta desde hace un tiempo con el hospital asilo de Ribadeo, pero justo en esta jornada de hoy sale el perfil del contratante del Ayuntamiento de Ribadeo, los papeles, las bases para poder presentarse como empresa a la realización de la obra de mejora, reforma, rehabilitación del hospital asilo, que ya sabes que asciende a 1,6 millones de euros, mobiliario aparte. Esto abre de paso otro conflicto, y es claro, en todo el tiempo en que esto esté de obras, ¿dónde van a ir los usuarios? Desde el equipo de gobierno señalaban que no tenían la ayuda de la Xunta de Galicia y le recordaban que las competencias en servicios sociales son de la Xunta de Galicia. En esta jornada de hoy, Daniel Vega, el portavoz del Partido Popular, señala que la Xunta de Galicia se compromete a mantener una reunión informativa con los familiares para que no se queden con la duda de a dónde van a ir o quién se va a encargar de ellos, porque en este momento parece que ahí hay un agujero que no se sabe quién se va a encargar. Se compromete a gestionar con la Xunta de Galicia para que la Xunta mantenga una reunión con los familiares para ver a dónde se pueden mandar a estas personas en el tiempo en que duren las obras del asilo.
Nos lo que queremos es que a Xunta lle busque unha solución a todas estas familias, a todos estes usuarios, para que esteñan o máis preto de Ribadeo, o máis preto das súas familias, e nos vamos a estar aí. Eu o digo con moita claridade. Temos que entre todos buscarlles unha solución a todas estas familias. O que non pode ser é que este goberno do BNG envíe cartas, envíe notas de prensa para avivar unha confrontación que, por certo, é moi absurda porque nosotros non vamos a entrar. Por eso pedimoslle á Xunta que convoque a todas as familias para que lles explique onde vamos ubicar a todas estas persoas que viven actualmente no hospital asilo.
38 minutos, pasan de las 12 del mediodía. También trataremos temas de obras en el municipio de Foz. Por una parte, las que está llevando a cabo Puertos de Galicia ahora mismo, que le parecen bastante insuficientes al equipo de gobierno y en concreto al alcalde. Se está llevando a cabo, con una inversión de 18.000 euros, una mejora del firme en la explanada portuaria de Foz. Pero señala Fran Cajoto que esto es minúsculo, que es pírrico, vamos, respecto a lo que tendrían que invertir, por ejemplo, para el dragado de Porto Chico o muchas otras mejoras en esos espacios portuarios.
Sería una inversión minúscula e pírrica, tendo en conta que é a menor inversión dos portos do norte de Galicia que consignaron neste orzamento. Somentes se vai actuar no vial entre Ocenima e Porto Chico, a esplanada portuaria onde o concello paga taxas a portos por celebrar o mercado semanal está chea de fochancas, constituye pois un peligro real para toda a xente que vai ao mercado semanal ou que pasea simplemente polo peirao.
Y al margen de esto, pues reclama, por ejemplo, Fran Cajoto que se lleve a cabo, como te decimos, pues la puesta de papeleras en el Paseo de Laredo o el dragado y ampliación de la dársena del Porto Chico de Foz, que lleva años y años encallado y se ha reclamado en varias ocasiones. Por otra parte, en el Ayuntamiento de Foz también mejoran viales en las parroquias de Cangas, Fazouro y Nois. Después nos los detallará el alcalde. Y hoy te vamos a hablar del proyecto de cartografía y digitalización integral que ha puesto en marcha la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Foz, que consideran que es muy ambicioso y que lo sitúa a la vanguardia en estos temas. También hay crítica del Partido Popular que exige al alcalde, a Fran Cajoto, que gestione la limpieza y el saneamiento de la antigua perrera, la que está frente a la piscina municipal en la zona portuaria, porque está dando una imagen penosa, y además señalan desde el Partido Popular que la nueva perrera, la de Escandar, fue gestionada por ellos en su momento.
O que lle pedimos agora ao bipartito é que adecente este espacio, e que se preocupe máis pola limpieza e imaxe do pobo, porque os veciños están fartos, e sobre todo pois tamén os turistas que xa empezan a chegar ao pobo, e máis pois nesa zona portuaria, que é unha zona moi visitada do pobo, pois elevanse unha decepción cando ven casos como este.
Hablaremos además del Entroido de Foz, como te he comentado al inicio de este informativo, con Javier Castiñera en un ratito. Y después en Burela nos fijamos ya en Expomar. La Feria Náutico-Pesquera se va a desarrollar entre el 10 y el 13 de mayo, tal y como ya nos había anunciado la conselleira de Mar, Rosa Quintana. En estos micrófonos, el Consello Galego de Pesca va a volver a Burela en estas fechas, y después también, pues probablemente Rosa Quintana se encargue o bien de la inauguración o bien del cierre de la feria, como suele hacer cada año que se celebra. La verdad es que siempre pueden contar con la conselleira de Mar aquí en la localidad burelesa. Escuchamos a Alfredo Llano, al alcalde.
Pensamos que la conselleira de Mar de la Xunta, pues el peso que va a ser la que inaugure. Después vamos a tener también ese mismo día presencia del Consejo Galego de Pesca, que siempre es importante que vengan aquí a debatir y a formar parte de este ambiente de Feira Escomar. Después, el 11 de mayo, pues bueno, ya tenemos un encuentro empresarial, que forma parte de forma indiscutible de algo que realmente é moi interesante aquí en Burela, que donde o sector se manifesta, donde ve a preocupación, que eu calculo que este ano serán moitas, todos os anos son, pero esto parece que se van multiplicando.
Bueno, cada año parece que se van multiplicando las preocupaciones. El sector marítimo pesquero no levanta cabeza, no hacen más que darles palos constantemente, ¿verdad? Bueno, pues de esto hablaremos, además de muchas otras cosas, porque las fiestas de Burela, las patronales, tendrán lugar entre el 2 y el 5 de junio. Desde la comisión, que está constituida por 5 personas, empiezan a pedir donativos por los negocios y a todas las personas, y le piden a la gente que arrime un poquito el hombro, porque la vida ha subido mucho y todo ha subido, y todos después queremos ir de fiesta. Pues eso, lo que nos imaginamos. También te cuento que este próximo viernes 17 de marzo a las 8 se presenta el cartel de la 25ª edición de la Semana Santa de Burela en el auditorio de la Casa de Cultura, y en ese acto además habrá actuaciones musicales en directo de los acordeonistas de la Mariña, As Grileiras de Ledicia y el coro de la Unidad Pastoral. Tenemos muchos otros temas, no te los vamos a destripar todos en este momento, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Un ratito informado y acompañado en este espacio que es el tuyo. Los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El cielo tiene bastante capa nubosa en esta jornada de hoy, aunque se escapan por ahí en medio algún que otro rayito de sol, pero a partir de la tarde y también de la noche se esperan precipitaciones en forma de chubascos débiles, según dice Meteo Galicia. El viento sopla débil del suroeste. Y en cuanto a la temperatura, mira, tenemos 16 grados en este momento en Ribadeo. Mañana, ¿qué pasa mañana? Pues mañana viernes, lo mismo, más o menos, solo que el viento soplará moderado a ratos, también del suroeste, y las temperaturas bajan ligeramente. Estarán entre los 10 grados de mínima y los 16 de máxima. Pero para mañana, cielo más cubierto por la mañana y las precipitaciones por la tarde y por la noche. Si pensamos ya en el fin de semana, el sábado llovería un poquito y el domingo ya no.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Volvemos a tener el viento molestando en la zona de la autovía del Cantábrico entre Viga de Santomé y Someiro en ambos sentidos. Las condiciones un poquito más complicadas y hay que reducir la velocidad. El resto de las vías no presenta problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
15 minutos, bueno, ahora 14 para la una del mediodía. Estás en directo en Costa Viva, escucha estos consejos publicitarios y después nos vamos de celebración ahí, al occidente asturiano, que al ladito a Coaña.
Non, non imos lembrarche, porque xa o sabes que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca: arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Para o Día do Pai, merca no comercio de Foz. Para agasallar a Pepe, a Pepita, compra no comercio de Foz ata o 19 de marzo. E entrarás no sorteo de 1.500 euros en vales de compra. O Centro Comercial Aberto de Foz desexa vos un feliz Día do Pai e de San Xosé. O comercio fai pobo, compra na túa vila, compra en Foz. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Parece que estamos de celebraciones, sobre todo en todo lo que tiene relación con la música, porque fíjate, si el otro día te hablábamos de que la banda de música del municipio de Foz, aquí en la Mariña Lucense, cumplía 30 años de existencia, hoy te vamos a hablar de otro aniversario, y es el 25 aniversario de la Escuela de Música de Coaña. También lo van a celebrar por todo lo alto, bueno, con varios conciertos que tienen programados a partir de estas próximas fechas, con una exposición, pero quien nos lo va a contar mucho mejor es la coordinadora de la Escuela de Música, que es Azucena García. Azucena, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? 25 años. Bueno, yo no sé si llevas los 25 años o no, pero 25 años no está nada mal, ¿verdad? Para una escuela de música municipal.
No está nada mal. Daros cuenta que somos un municipio muy pequeño y que nos nutrimos también de alumnado de los municipios vecinos. Entonces, para nosotros es un lujo poder mantener una escuela rural durante 25 años con un alumnado más o menos bastante constante, entre los 70, 80, 90 matriculaciones por año.
Pues no está nada mal para ser una población tan pequeñita, 60, 80 personas interesadas en aprender música, ¿no?
Sí. Además tenemos un alumnado muy variopinto. Tenemos desde alumnos más pequeñitos que acaban de cumplir los 3 años de edad, incluso tenemos gente con más de 80 años. En particular, este año tenemos 2 personas que tienen 83 años, con lo cual es un alumnado muy variopinto y una mezcla intergeneracional muy importante para la música.
Oye, por curiosidad, estas personas de 80 y pico años, ¿qué disciplina están estudiando en la Escuela de Música?
Pues mira, ahora mismo tenemos la mayor parte de la gente mayor que tenemos en la escuela o está matriculada en piano o en guitarra. Uh-huh. Pero también tenemos en gaita asturiana. De hecho, el más mayor, que cumple este año 84 años, está en gaita asturiana. Con lo cual, eso indica que no existe edad para la música, ¿no? La música es solo un número. lo que gusta es, pues mira, hay muchas personas que durante su vida laboral, digámoslo así, no pudieron practicar, claro, no tuvieron tiempo, no pudieron acceder a una educación musical, y bueno, poco a poco pues se fueron integrando en la escuela de música, porque mira, al principio cuando nos llamaba gente más mayor, nos preguntaba si podían, ¿no? Nos preguntaban con miedo si era solo para niños, ¿no? Porque es lo que es habitual, ¿no? Actividades para adolescentes o para infancia. Y poco a poco, una vez que se fue metiendo gente mayor, se fue, digamos, corriendo la voz y empezó a apuntarse mucha más gente con más de 70 años.
Claro, es que a lo mejor al principio el primero de 70 años le daba un poquito de reparo diciendo, bueno, voy a ser el abuelo de todo.
Claro, con miedo, porque en principio te dicen que bueno, con esta edad, que vamos a aprender. Pero daros cuenta que nosotros seguimos unos niveles, lógicamente, por curso, pero tú puedes alcanzar el nivel cuando tú lo desees, al ritmo que tú quieras y dependiendo del tipo de maduración y el talento musical que se pueda tener, ¿no? No hay prisa para alcanzar un nivel. Es decir, las clases se van adaptando a cada alumno en particular, y entonces eso al alumno le gusta y va sin prisa. Es decir, si aprendo, aprendo, y si no, quiero alcanzar lo que yo pueda alcanzar, ¿no? Y que pueda disfrutar tocando una pieza musical, 2, 3, 4, 5, lo que pueda, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y de la escuela de música tenéis muchos alumnos que luego den el salto y sigan por el mundo de la música o tiren hacia un conservatorio o alguna formación más especializada?
Sí, hay algún alumno, pero en estas escuelas, por lo menos en la de Coaña, la mayoría o bien quieren integrarse en las bandas que tenemos aquí de música tradicional, o si no, simplemente es por el hecho de aprender y acompañar, ¿no? Es decir, les gusta, por ejemplo, en ocasiones que puedan reunirse todos juntos y poder tocar y cantar. Y bueno, muchos no dan el salto, la verdad, a hacer los conservatorios, pero aquí, si se quiere dar el salto, también se hace preparatorio. Uh-huh. O sea que sin ningún problema.
Pues ahí están, formándose en música, algunos simplemente por el placer de participar en las actividades del pueblo y otros pues a lo mejor para dar ese otro salto, ¿no? ¿Cómo vive la escuela de música? Porque en estos municipios un poquito más pequeñitos, con las cuotas de socio no llega normalmente, ¿no?
No. Siempre tiene que haber, a ver, sobreviven gracias a una aportación municipal. Entonces depende de los gobiernos municipales que apuesten por conservar las tradiciones, por conservar las escuelas de música y por conservar unos proyectos educativos que están dando sus frutos, ¿no? Y que gustan a la población, ¿no? Accedemos a subvenciones del Principado de Asturias, pero eso nos llega para un mes prácticamente. O sea que dependemos de las cuotas del alumnado y de la aportación municipal, sobre todo.
Ahí está, por lo tanto, hay 25 años, con lo cual seguro que muchos más, y os deseamos muchos más. Háblanos de ese programa que tenéis preparado, porque parece que va a ser también emotivo, ¿eh? Que tenéis incluso un homenaje al alumnado antiguo.
Sí. Pues mira, empezamos este sábado 18 de marzo, que va a ser a partir de las 8 de la tarde en la Casa de Cultura Municipal, que está situada en Ortigera, donde vamos a tener el primer concierto, que es un concierto de música folk con el grupo musical Eva Tejedor y Les Pandereteres. Este grupo tiene la particularidad que va a tener colaboraciones con otros músicos, y uno de ellos es uno de los profesores de nuestra escuela de música, en la parte de música tradicional. Ajá. Que es Javier Tejedor. Entonces nos van a ofrecer pues una visión un poco abierta y desafiada de lo que es la música tradicional asturiana, y yo creo que les va a gustar mucho a la gente, ¿no? Y esto, bueno, este concierto lo pudimos tener gracias a la convocatoria de los circuitos culturales que hace el Principado de Asturias en Cultura en Red. Y con ellos abriremos estos actos programados para el 25 aniversario, y luego ya continuamos el sábado 25, el sábado siguiente, en el que vamos a celebrar un concierto ya más variopinto, en el que van a participar tanto antiguos alumnos de la escuela como nuevos alumnos, y luego durante el desarrollo del festival también vamos a hacer una exposición fotográfica en un vídeo que refleja un poco la trayectoria de esos 25 años de la escuela y de nuestro proyecto educativo. Y vamos a tener un acto emotivo, como tú decías, de homenajear a 5, en concreto son 5 alumnas, que llevan con nosotros desde los inicios de la escuela.
¡Madre mía!
Porque ahí, sí, serían una de piano, que es María Isabel Prieto Cigarrá, que fue antigua concejala de Cultura del Ayuntamiento de Coaña, y luego otras 4 chicas que pertenecen ya a la música tradicional asturiana, actualmente están formando parte de la banda de gaitas El Trasno de Coaña, que son Virginia Pérez Suárez, su hermana Sofía Pérez Suárez, Blanca Braña González y Sofía Infanzón Díaz. Estos alumnos empezaron pues el baile tradicional, fueron matriculándose en sucesivas especialidades que tenemos en la escuela, hasta acabar o bien un percusión tradicional o bien gaita asturiana. Uh-huh. Así que yo creo que va a ser muy emotivo para ellos y para sus familiares, ¿no?
Seguro.
Porque
que
tenemos
sí.
tenemos fotos de ellas de chiquititas, ahora que superan mucho los 40 años ya, ¿no?
Claro que sí, es que en realidad es muy familiar todo, al fin y al cabo, sí. Llevan con vosotros toda una vida.
Sí, sí, y ojalá siga mucho más, ¿no? Porque
claro que sí.
Al seguir perteneciendo, porque, a ver, las bandas locales, en concreto, estas chicas que pertenecen a la banda de gaitas El Trasno de Coaña, pues siguen nutriéndose de alumnos de la escuela, ¿no? Al ser el director de la banda, Javier Tejedor, uno de los profesionales que nos acompañan también desde los inicios de la escuela, pues entonces, al entrar a formar parte, pues siguen vinculadas a la escuela y siguen matriculándose para seguir avanzando y poder seguir tocando en la banda. Y eso es muy importante.
Claro que sí. Oye, ¿y qué disciplinas o cuántas disciplinas tenéis en la escuela? ¿Hay mucha variedad?
Tenemos la música tradicional asturiana, que tenemos percusión tradicional, gaita asturiana y acordeón diatónico. Tenemos piano, guitarra, técnica vocal, lenguaje musical y música de movimiento para los más pequeñitos. Hasta este año teníamos también la especialidad de gaita y percusión gallega, pero se nos ha jubilado uno de los profesores que llevaba también con nosotros desde el principio, que era José Manuel García Blanco, que es el director del grupo de gaitas Brisas del Navia, y entonces este año nos hemos quedado sin esa especialidad. Pero de todas formas, van a seguir compartiendo, como llevan toda la vida en la escuela, pues van a seguir compartiendo con nosotros todas las festividades y todos los eventos musicales que tengamos. De hecho, en este 25 aniversario también van a participar con nosotros.
Mamás, que va a ser como una celebración en familia del el cumpleaños de alguien de completamente sí. Estrecho. Está clarísimo que tenéis piano, pero estamos oyendo de fondo, ¿eh? La verdad es que sí. Es agradable.
Es que ahora mismo está un alumno mayor, precisamente, dentro de la clase de piano.
Bueno, sí. Fantástico. Pues muchísimas gracias por atendernos. Espero que lo disfrutéis. Seguro que va a ser muy muy emotivo y muy bonito y que se va a juntar mucha gente con muchos gratos recuerdos. 25 años de la Escuela de Música sí. De Coaña, y es nada, que es una población bien pequeñita. Sí, dime.
Me gustaría recordaros que este sábado es a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura Municipal, y el sábado siguiente, 25, será a partir de las 7:30 de la tarde. Estáis todos invitados porque la entrada es libre y gratuita y podéis acompañarnos en un día tan especial para nosotros.
Seguro que llenáis de todos modos en estas cosas, ¿verdad?
Sí, porque mira, incluso vamos a tener gente, algunos antiguos que quieren seguir participando con nosotros, y uno de los nuevos nos va a presentar, incluso con tan solo 15 años nos va a presentar su propia obra musical. Así que
con 15 añitos.
Con 15 añitos.
Qué artista, sí señor, pues ahí fraguando artistas. Qué bonito todo, Azucena. Muchísimas gracias por atendernos, que lo disfrutéis, que va a ser muy agradable.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros.
Sábado 25 de marzo, CEA Baile en San Adriano, Lourenzá. A partir de las 9:30 de noche. Sopa de marisco, churrasco, postre, bebida, café, chupito, 25 euros adulto e 15 para os nenos de 3 a 12 anos. CEA servida por Catering Chao dos Navais na nave de seco. E despois de cear, baile. Actuación da Orquestra Solara e DJ Billy. Recoller as tarxetas antes do 20 de marzo en Xiraldo, Galloso, Baos, Pipote, Galaxia, Aturuxo, Morrigan ou Torreón. Entrada a verbena libre. Organiza Comisión de Festas da Filomena. Recorda, sábado 25, CEA Baile en San Adriano, Lourenzá. Veña, vai recoller a túa tarxeta.
Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Seguimos, 22 minutos pasan de la una del mediodía. Este es nuestro segundo tramo de Costa Viva. Hasta las 2 de la tarde en directo y a todo seguidito, contando esas noticias que nos van marcando la jornada, esos asuntos de interés que nos quedan un poquito más cerca y que todos nos atañen o nos interesan en buena medida, sobre todo por la cercanía, ¿no? Porque están aquí en nuestro entorno, Mariña, Lucense o Occidente Asturiano. Como te digo, en esta jornada en la que enseguida nos metemos a tratar el tema este de los eólicos, el parque eólico de Sasdónigas en Mondoñedo, porque según han denunciado en esta misma jornada de hoy desde ACOUGA, desde la Asociación de Consumidores Afectados por los Parques Eólicos, pues van a solicitar que se ejecute la sentencia ya, que se ejecute la sentencia, que se paralice el parque, que no se construya la segunda fase y que también se elimine, se derribe lo que hay. Enseguidita te lo cuento.
Este sábado 18 a partir de las 4 de la tarde, apertura en Ribadeo de Residencia Canina Amigos de Nico. Ya sabes, si quieres irte de vacaciones por trabajo con amigos, ya no tienes que preocuparte por tu perro, lo puedes dejar con amigos. ¿En dónde? En Residencia Canina Amigos de Nico. Unas instalaciones preparadas para que tu perro se encuentre como en casa. Te invitamos a que vengas con tu perro y conozcas las instalaciones. Estaremos encantados de conoceros. Recuerda, este sábado 18, a partir de las 4 de la tarde, apertura de Residencia Canina, Amigos de Nico, en Ribadeo. Estamos en Paco Lanza 5.
Eso, vamos a contar el tema poquito a poco para que quede claro, sobre todo las personas afectadas por ese parque eólico de Sasdónigas de Mondoñedo han anunciado hoy mismo, lo han hecho en una rueda de prensa en Coruña, organizada por ACOUGA, que van a exigir a la justicia que se ejecute la sentencia que anula la segunda fase de la instalación. Y entonces también van a pedir que se paralice y se desmantele el parque, que consta de 8 aerogeneradores. Recuerdan que la licencia está anulada desde 2020, tras acudir al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero que se hace firme desde este mes de enero. Nos explica la situación Borja Colmenero, que es el abogado.
Se ejecute a sentencia. A sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que anulou os actos administrativos de autorización do parque para a súa construcción, que foran recorridos no seu día pola empresa promotora ao Tribunal Supremo en recurso de casación e tamén en casación autonómica, e finalmente, non sendo admitidas as pretensións da empresa promotora Norvento, correron os prazos suficientes para exixir xa o cumprimento da sentenza. Por parte da Administración Pública, a Xunta de Galicia, non se está exixindo a execución desta sentenza e, por tanto, por parte dos afectados, promovemos neste pasado día 14 presentamos un escrito de execución forzosa na sentenza para que se cumpla nos seus propios termos, que entendemos a paralización do parque.
La paralización del parque, que se cumpla la sentencia, porque además consideran que a la hora de pedir las autorizaciones para el parque se llevó a cabo una fragmentación que era ilegal y por lo tanto no tuvo que someterse a las mismas declaraciones de impacto ambiental que si hubiera sido todo el parque en conjunto.
Se entendeu que había una fragmentación irregular dos dous parques, porque se trata de parques que teñen elementos estruturais comuns e que, por tanto, a súa tramitación debería haber sido diferente. En concreto, o seu estudo de impacto ambiental debería haber recollido os efectos acumulados dos danos que se podrían causar no medio. Además, entendeuse que se afectaban cuestións patrimoniales moi importantes, como o Camiño de Santiago, por exemplo, cunha afección moi grave que invalidarían a autorización de ese parque.
También ha explicado el abogado que esto podría sentar jurisprudencia y aplicarse para otros casos de otros parques eólicos. Ya sabes que en este momento el tema de los parques eólicos es muy controvertido. Hay muchos problemas judiciales y muchas denuncias interpuestas por muchos colectivos en contra de los parques eólicos o de cómo están diseñados o de dónde están planteados, y algunos incluso se han echado para atrás. Señala que esta podría sentar jurisprudencia.
Pues sí, entendemos que es perfectamente aplicable esta interpretación que da o Tribunal Superior de Justicia de Galicia en outros casos. De feito, vemos que é bastante común que nun mesmo espazo concorran a veces o mesma empresa promotora, a veces diferentes empresas promotoras, con parques que están conectados entre sí, que comparten elementos estruturais, e que se podemos entender que estamos ante unha fragmentación de carácter irregular. É irregular, primeiro, porque ao fragmentar o parque quédase por debaixo do número de megavatios exixible para ir a unha autorización estatal, e, por tanto, serían de tramitación autonómica, pero tamén porque, ao haber unha fragmentación, non se teñen en conta todos os danos causados, que son os danos acumulados e sinérxicos dos conxuntos dos parques, non? E pensamos que hai moitos máis casos destes, digamos, na nova ola eólica que está habendo nos últimos tempos.
Pues es lo que van a realizar, solicitar la ejecución de esa sentencia para que se desmantele el parque de Sasdónigas en Mondoñedo. Por ejemplo, el coordinador de afectados por parques eólicos de la Asociación de Consumidores de Acouga, como decíamos, Manuel Germade, ha demandado que se recupere la legalidad en una zona en la que hay un parque eólico que está construido encima del Camino de Santiago. Señala que quieren tener justicia y que se haga efectiva frente a unos administradores públicos testarudos, y lamentan que la Xunta de Galicia se haya puesto o posicionado a favor de la empresa sin ningún argumento sólido y en contra de los vecinos. Es lo que ha denunciado Manuel Germade. Pues es el asunto del parque eólico de Sasdónigas, que ha dado también mucho que hacer, mucha vuelta, mucha ida, mucha venida y bastante más de un procedimiento judicial, y ahora se pide esa ejecución de sentencia. 28 minutos pasan de la una.
El bienestar de su casa pasa por Muebles Caloto. En Muebles Caloto realizamos el proyecto de decoración a su medida. En Muebles Caloto encontrarás todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Pásate por nuestras instalaciones en San Ciprián y lo comprobarás. Recuerda, todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Muebles Caloto, el gran hogar de su hogar.
Orquesta Trébol. ¿Dónde? En Discoteca Rosalar. Este sábado 18, fiesta, baile y diversión con la Orquesta Trébol. Este sábado tu cita es en Discoteca Rosalar, en Ribadeo. La Orquesta Trébol te estará esperando. No te olvides, este sábado 18 en Discoteca Rosalar, actuación de la Orquesta Trébol.
29 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva contando esos asuntos así cercanos, importantes, relacionados con nuestra comarca. Y un asunto que la verdad es que es muy delicado y está relacionado con mayores es el hospital Asilo de Ribadeo y las obras de rehabilitación que se quieren llevar a cabo, porque el hospital necesita que se repare, que se arregle, que se ponga al día, que se actualice según la legislación. Pero claro, cuando hay obras, ¿qué se hace con los usuarios? Desde las últimas horas pues surgía el tema de que la Xunta de Galicia no quería hacerse cargo del traslado de los usuarios mientras estaban realizándose esas obras, y en esta jornada de hoy desde el Partido Popular, Daniel Vega señala que se compromete a hablar con la Xunta de Galicia para que la Xunta haga una reunión con los familiares, para que se reúna, es una reunión informativa, con los familiares para ver hacia dónde se pueden derivar esas personas. Vamos a escuchar las declaraciones de Daniel Vega, portavoz del PP.
Ante un problema creado polo goberno do BNG, pedimos a Xunta unha solución para ubicar as persoas do Hospital Asilo. Dende o inicio, nosotros levamos reivindicando buscar unha solución, como tamén levamos reivindicando invertir para reformar o Hospital Asilo. Pero había que dar pasos moi importantes antes. Aprobar un proyecto e tamén buscarle unha solución a todas esas persoas que están aí vivindo e buscarles unha nova ubicación temporal mentres que duran as obras. Bueno, o Concello, o Goberno do BNG non fixo absolutamente nada. O único que fixo foi enviar notas e comunicados e vivir nesa confrontación permanente que lle gusta para estar nas eleccións con un discurso ante a falta do seu traballo. Nós non vamos entrar aí, nesa confrontación absurda, nese problema que eles crearon. Nós o que queremos é que a Xunta lle busque unha solución a todas estas familias, a todos estes usuarios, para que esteñan o máis preto de Ribadeo, o máis preto das súas familias, e nós vamos estar aí. Eu o digo con moita claridade. Temos que entre todos buscarles unha solución a todas estas familias. O que non pode ser é que este goberno do BNG envíe cartas, envíe notas de prensa para avivar unha confrontación que, por certo, é moi absurda, porque nosotros non vamos entrar. Por eso pedimoslle a Xunta que convoque a todas as familias para que lles explique onde vamos ubicar a todas estas persoas que viven actualmente no Hospital Asilo. Onde vamos ubicar os seus familiares. E iso é o que primeiro lle pedimos. E xa se vai poñer en contacto a Xunta de Galicia cos técnicos municipais para buscar unha fecha idónea para todos. Tamén lle pedimos a Xunta de Galicia que xa se poñera en contacto con todos os técnicos, iso xa o fixo, para saber o número de usuarios que hai e tamén a situación de cada un deles e así buscar a mellor residencia para cada un deles.
También indica Daniel Vega que ha realizado una petición al gobierno municipal, pero que no la ha atendido y que lo único que hace es poner los palos en las ruedas.
E tamén pedimos ao gobierno de Unigar que buscara financiación e non foi capaz. Tivo unha posibilidad moi boa, outros concellos o fixeron, de buscar fondos europeos. O concello, o goberno de Benegá, pasou desa subvención e perdeu esa posibilidade. Nin a solicitou. Iso é algo moi grave. Por qué? Porque este goberno de Benegá o que quere é que a Xunta non aporte para dicir que eles son os únicos que traballan, por certo, escaso traballo nesta legislatura, é vivir moito máis cómodo nunha confrontación que, por certo, e repito, é absurda, porque nosotros non vamos a entrar. O que queremos é explicarle a todos os ribadenses que a Xunta si vai poñer orzamento, si vai garantizar estas obras cun orzamento como puxo o doutor Moreda coa súa herdanza. Con 700.000 euros o doutor Moreda, e a Xunta de Galicia mantendrá unha reunión coa Corporación Municipal, si é posible, que este concello acepte para decir que orzamento vai a poñer. E tamén lle pedimos a este goberno do BNG que non siga facendo cálculos electorales. Xa vale, xa basta, porque tamén le vamos exixindo un novo centro de saúde para Ribadeo e non foi capaz nin de entregar os terrenos. E enterámonos polos medios de comunicación que agora teñen que vender uns inmobles para ter o orzamento para comprar os terrenos. Algo que nos dixeron que iban a aprobar nun orzamento. E tampouco foi posible. E tampouco é posible que fagan unha reforma urbanística para posibilitar construir o centro de saúde. É dicir, poñer paus nas rodas á inversión, poñer todos os obstáculos necesarios para que a Xunta de Galicia non fale coas familias e lles busque unha solución a todas estas persoas que viven no Hospital Asilo. É indignante o que estamos a vivir. Un BNG dividido e un BNG que está enfrontado consigo mismo quere buscar polémicas para avivar un discurso que necesitan con desesperación. Por lo tanto, nosotros vamos dicir con moita claridade, en breves vaise poñer a Xunta de Galicia con todas as familias para buscar unha solución que queremos e demandamos todos dende Ribadeo.
Ahí está, por lo tanto, entonces el compromiso del Partido Popular que la Xunta va a ponerse en breve en contacto con las familias para buscar una solución. A ver si la solución es buena y la verdad es que no es perjudicial para los usuarios, porque siempre es un trastorno cuando a una persona mayor se le saca del sitio en el que está habitualmente viviendo y a lo mejor pues tiene algún problema de demencia u otro tipo de patologías que también pueden conllevar pues mayores problemáticas en su salud. Esperamos que se halle la mejor solución posible cuanto antes. 35 minutos pasan de la una del mediodía y desde el Ayuntamiento de Ribadeo nos vamos a saltar hasta el Ayuntamiento de Foz para hablar una serie de mejoras en vías en las parroquias de Cangas, de Fazouro, de Nois, que ejecuta el equipo de gobierno. Según ha destacado el alcalde focense, Fran Cajoto, van trabajando poco a poco, son obras que van realizando por las parroquias para ir mejorando, y ahora le toca el turno a estos tres barrios. Escuchamos a Cajoto.
Tocaron ya los barrios de Ribela e o Raxal en Cangas, Morgallón en Fazouro e a Barrosa en Nois, cun importe de algo máis de 70.000 euros con cargo o Plan Único do ano 22. As obras consistiron na limpeza das marxes e do pavimento existente e na mellora do firme cunha nova capa de rodadura de aglomerado en quente de 5 centímetros de espesor. Está pendente levantar as tapas dos rexistros dos distintos servicios, tamén a colocación de sinais e algunha rexa de desaugue e o pintado dos viais, traballos que imos realizar nos próximos días nas vindeiras semanas. No barrio da Barrosa, en Nois, ademais da mellora de Firme, dispúxose unha nova rede de abastecemento de PVC de 75 milímetros de espesor, que ven a sustituir a vella tubaxe de fibrocemento. A anterior canalización rompía en distintas ocasións e, ademais, os veciños non podían contar coa presión suficiente nas súas casas. Por iso decidimos, ademais de mellorar os viais, sustituir a traída de abastecemento. E a verdade que o que recibimos pois das veciñas e veciños deste barrio foron felicitacións, porque sufriu unha mellora notable. Ademais desta mellora de firmes, da renovación da canalización de abastecemento, tamén hai pouquiño tempo púxose en valor e renovouse a fonte de cabanas que está a carón do barrio, ademais tamén cunha nova acometida de auga. Seguimos traballando, seguimos actuando en distintas zonas con cargo a distintos orzamentos, a distintas subvencións, tamén a fondos propios, mellorando todas esas infraestructuras que o necesitan.
Mejora de infraestructuras necesarias en el municipio de Foz, según ha destacado el alcalde Fran Cajoto. Y otras infraestructuras también necesarias que se ejecutan, en este caso en el Ayuntamiento de Cervo, son las de el abastecimiento a Trasbar, al barrio de Trasbar. Ha destacado Alfonso Villares que la pretensión del equipo de gobierno es cubrir toda la geografía municipal, pero claro, son asuntos que se tienen que ir haciendo poco a poco.
En estos momentos tenemos para punto de ser licitada unha nova fase do abastecemento de auga a Trasbar. Trátase dunha fase dun orzamento de 150.000 euros, un diñeiro que xurxe gracias a un convenio que suscribimos desde o Concello de Cervo con Sogama, e sería para acometer pois a terceira fase, en este caso, das obras do abastecemento de auga a Trasbar. Hasta este momento, e con esta obra incluída, falamos de cerca de 500.000 de euros o que se vai a invertir, se leva invertido e se vai a invertir en esta obra, unha obra que para nós é prioritaria, porque falamos de acercar un servicio básico para os nosos veciños, para os veciños en este caso de Trasbar. En esa loita que temos desde o goberno de Cervo de acercar o mismo número de servicios da xente que vive nas zonas rurales que coa xente que vive nas zonas urbanas. Os veciños de Trasbar, o burgo de Trasbar, xa en estes anos pasados xa cometimos, e para nós tamén foi unha prioridade, as obras de saneamento público, e todo o burgo de Trasbar ten saneamento público, e ahora mismo queda nos rematar as obras de abastecemento de auga.
Pues aí, la traída. Pequeño alto en el camino y tiramos a Foz.
Situada en un entorno incomparable, la taberna de Sargadelos traslada diariamente toda la magia y tradición que le rodea directamente a su mesa. Para comenzar el día, tostas y pinchos calientes recién hechos. Acompañamos su aperitivo con una deliciosa tapa de elaboración casera. Ofrecemos una carta con productos típicamente gallegos, recuperando las recetas tradicionales donde el cariño, la calidad de los productos y la constancia son el único secreto. Los viernes y sábados también hay servicio de cenas. Taberna de Sargadelos, en la fábrica de cerámica de Sargadelos, Cervo. Un trocito de cultura, tradición y gastronomía de Galicia cada día en su mesa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
De fiestas, hablamos de la fiesta que acaba de convertirse en fiesta de interés turístico, al menos galego, y luego lo que venga, ¿verdad? Estamos hablando del Carnaval de Foz. Tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular en el municipio de Foz, que es un gran entroideiro también. Él es Javier Castiñeira. Javier, boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde, Juana.
Supoño que vostede, que sempre está moi preto do entroido, partícipe do mesmo, vive, bueno, pues igual que todos os focenses e as peñas, estará moi, moi contento con esa declaración de interés turístico galego.
Pois, por suposto, non? Sobre todo porque hai moita xente durante moitos anos que leva traballando no entroido, por gusto, evidentemente, por interés, sobre todo pois porque bueno, pois é unha característica propia do pobo, non? É o mérito, pois evidentemente é todo deles, non? Eu pues gústame recordar pues a toda aquela xente que agora non está, pero que nos momentos máis complexos pues fixeron sempre antroido, non? E gracias a eles pues nos meteron en vena pues a grandísima maioría dos veciños de Foz pues esa afección por entroido que agora pues ten esta distinción importante que non cabe duda que é importantísima para Foz, non? Ese festa de interés turístico galego, pero que eso pues recae en unhas responsabilidades que dende logo pues tamén son grandes, non? Porque agora é unha referencia ao entroido de Foz e temos pois que melloralo e sobre todo pois tratar de corregir algúns erros que tamén os hai. Eu non caería pois nesa euforia que parece ter o alcalde que bueno, pois parece que incluso pois ata se fai el dos méritos que levamos pois eleva moita xente traballando esto, pero hai que corregir errores como puderon pasar tamén durante este verano, errores como non queimar o antroido, porque non a disculpa foi o tempo, pero non é a realidade, de que non tiñan programada unha queima do antroido ninguna organización cando se puido aplazar ou cando se puido facer, se fixeron moitas queimas con moito mal tempo. Eso, pois, dende logo, pois, é non cerrar o antroido. Hai moita xente das peñas, moita xente indignada por esa situación. O tema da batucada é un tema pois que tamén nos parece grave. Entendemos pois que hai que mellorar cousas. O alcalde atopou un antroido no seu mellor momento, dende logo pois debe ter cuidado, porque evidentemente pois venen épocas moi exigentes.
Tamén, por exemplo, condenaba vostede a cantidade de suciedade que quedou despois do desfile do sábado, que daba unha mala imaxe do pobo.
Bueno, pues era unha cousa das que, lógicamente, pues faltou planificación. O propio alcalde recoñeceu que, efectivamente, que se lles pasou, pero, claro, pasábamos que o domingo, despois do día grande do antroido, pues o pobo estaba absolutamente sucio, sin un plan de limpieza, cheo de botellos, dando unha imaxe moi grande. O que hai que entender é que o antroido non é solo o sábado, é que hai que dispoñer dos seguintes días, porque hai moita xente que se desplaza a Foz, xente que ten segunda residencia, xente que fai turismo no antroido, o que non pode ver o día seguinte, pois é unha desidia absoluta por parte de un equipo de goberno que non ten unha planificación e que, bueno, que sabe perfectamente que o sábado é un día potente, grande, que hai unha noite onde a noite pois tamén pois a xente se divirte e, lógicamente, ten que planificar que o día seguinte pois ten que haber equipos de limpieza. Eso non ocorreu, e, bueno, pois un fiasco máis do equipo de goberno, unha mala imaxe para, precisamente, pois toda esa xente que ven a vivir entre os da Foz, esa topa, pois, con estas circunstancias.
E que pasou coa batucada? Porque vostedes sinalou que é unha pena que se perda a batucada, e dende o equipo de goberno eles dixeron que eso non tiña nada que ver con eles, que nin siquiera sabían se batucada se perdeu ou non, porque oficialmente, digamos, aínda non o saben, e as asociacións van por libre, quero dicir que se constitúen ou deixan de estar constituídas segundo elas queiran, non segundo queira o concello.
Bueno, eso é unha nota moi característica deste equipo de goberno. Non sabe nada. Cando non lle interesa, non sabe nada. Non sabe nada porque, además de non ser unha asociación, que é unha escola de batucada que se fixo precisamente para promocionar eventos como o antroido, como a festa normanda e demais, donde saleu desta batucada, saleu moitísima xente despois para as comparsas que levan moitísima percusión. Claro, tanto a propia concejala de Cultura non sabe que ten no pueblo unha escola de batucada que foi importantísima, e sobre todo decir pues, que é unha asociación que non ten nada que ver co concello, pues bueno, eu creo que está totalmente equivocado. Creo que fan a posta, non, porque quen promocionou esta batucada foi naquele momento o equipo de goberno, donde se facilitou tanto un espacio para ensayar como tamén os instrumentos para poder empezar, que son do Concello, que o Concello os facilitou, e, polo tanto, había unha batucada porque o goberno, o concello, quixo que houbera unha batucada. Ahora non hai unha batucada porque o equipo de goberno actual non quere que haxa unha batucada. Esa é a única razón. Senón, pois, hai que preguntarlle a señora Coquilla de Cultura por que non participa a batucada de Foz nos eventos de Foz, por que non participa a festa normanda ou por que non participou no último Antroido. É normal pois, que, bueno, pois, os participantes da batucada pois, esteñan indignados, non? Porque nas festas grandes e potentes, pois, evidentemente, do seu pueblo é donde máis lles gusta estar. Eso, pois, bueno, pois, é unha mostra máis de que se cometen errores importantes, especialmente pois, ao redor de cousas que xa estaban feitas e que parece ser pois, que bueno, o único objetivo é desfacelas porque pois, as fixo outro equipo de goberno.
Pero tamén para manter esa declaración de festa de interese turístico galego é importante, bueno, non só manter ben o que se ten, senón seguir a potencial, ¿no? Hai determinadas obrigacións ou compromisos que cumprir para estar aí alto arriba.
É moi importante, especialmente a autocrítica, non? Corrixir pois estes fallos que houve neste Antroido que foron moi importantes. O decíamos antes, o non queimar o Antroido, eso pois é unha falta de respeto absoluto a todos aqueles que deron o 100% neste Antroido. O desfacer a batucada de Foz, pois evidentemente pois é unha moi mala noticia, sobre todo pois esa escola de percusión que foi tan importante en Foz. No baile hai que mellorar cousas, hai que tratar de buscarlle unha solución a eses botellos justo cerca do baile. Hai que intentar traballar sobre o desfile porque, bueno, pois ás veces pois o desfile pois necesita pois máis de lixereza máis corta, non? En estas cousas, pois, bueno, pois hai que traballar, non vale vivir das rentas e agora, pois, temos que entender que este galardón que nos dan este reconhecimento a festa de interese turístico galego, pois iso é unha obligación e hai que empezar a traballar no día de hoxe para mellorar todas esas cousas pois que non funcionaron e que o equipo de goberno pois bastante responsable delas, lógicamente non podemos dormirnos nos laureles, como está pasando pois a Consellería de Cultura, e máis concretamente pois o bipartito PSOE PNG, que pois, evidentemente está vindo de rentas.
O Entroido de Foz, que un gran Entroido ten que seguir sendo grande, máis grande aínda. Moitísimas gracias por falar con nós deste asunto, voceiro do Partido Popular, Javier Castiñeira. Boa tarde.
Unha forte aperta, moitas gracias, Juana.
Los próximos 10 minutos ya sabes que recopilamos y ampliamos información.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos la información ahora en Costa Viva y damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías en esta jornada en la que te contamos que la 19ª Feria Náutico-Pesquera Expomar se va a desarrollar en Burela entre los días 10 y 13 de mayo. Además, el Consello Galego de Pesca volverá a Burela en esas fechas cuando también tendrán lugar las jornadas técnicas, el encuentro empresarial. Así lo ha anunciado el alcalde de la localidad, Alfredo Llano.
Pensamos que la Consellería de Mar de la Xunta, pues el peso que vai ser a que inaugure. E despois vamos a ter tamén ese mesmo día a presencia do Consello Galego de Pesca, que sempre é importante que veñen aquí a debatir e a formar parte deste ambiente de Feira Expomar. E despois o 11 de maio, pues, bueno, xa temos un encontro empresarial que forma parte de forma indiscutible de algo que realmente é moi interesante aquí en Burela, que donde o sector se manifesta, donde ve a preocupación, que calculo que este ano serán moitas, todos os anos son, pero esto parece que se va multiplicando.
Se van multiplicando las preocupaciones para el sector pesquero y más en Burela. En este caso, no tan preocupante, está relacionado con la diversión, aunque también tiene su dosis de preocupación. Las fiestas de la localidad, que tienen lugar del 2 al 5 de junio. La comisión ha quedado constituida por 5 personas. Comienza estos días la recogida de donativos en los locales y negocios y hacen una llamada a la colaboración vecinal con un argumento muy sencillo y que todos entendemos. Todo sube, las orquestas también suben, todo es más caro para organizar unas fiestas y pide a la gente que arrime un poquito el hombro. Ella es Toñi Eijo, responsable de la comisión.
Faisenos moito traballo para 5 personas, pero bueno, eu quero, sobre todo, este ano, que a ver si temos a xente a pé de calle, pois que tamén bote unha mão. Este ano tamén quero recalcar que hai subida en todo, xa subida nas orquestas, subida sobre todo na luz, e por eso pido que haxa moitísima colaboración e poder facer unhas festas como se fan todos os anos.
Unas fiestas como las que se hacen todos los años por todo lo alto es lo que quieren hacer en Burela entre el 2 y el 5 de junio sus patronales. 8 minutos para las 2 de la tarde. Conocemos el pronóstico meteorológico de la mano de la Diputación de Lugo.
A Diputación de Lugo non ten a facultade de cambiar o tempo, pero si de darche a mellor información sobre él para que ti decidas como levar mellor a xornada.
Pues para llevar mejor la jornada, acompáñate esta tarde de un chubasquero o un paraguas. No es que se esperen lluvias torrenciales, pero sí chubascos de manera constante por la tarde y también por la noche. En principio, como te digo, son débiles y el viento también es débil del suroeste. La temperatura en estos momentos está en 20 grados. Es una temperatura bastante llevadera. Mañana viernes se esperan los cielos cubiertos por la mañana y precipitaciones por la tarde y por la noche, más o menos como el día de hoy. En algún momento veremos algún claro, pero mañana el viento soplará a ratitos moderados del suroeste y las temperaturas bajarán un poquito. La máxima se prevé en 16 grados.
Faga bon ou non tan bon no meteorolóxico, a Deputación de Lugo está apoiando teu día a día. A Deputación de Lugo, coas persoas.
Seguimos con otros temas relacionados, en este caso con la información de servicio, con temas como el tráfico. Hay que tener muchísimo cuidado en la autovía del Cantábrico entre Veiga de Santomé y Someiro porque el viento está haciendo de las suyas, molesta y fuertes rachas y por lo tanto las condiciones de circulación son más complicadas. Tienes que reducir la velocidad en esa zona. Tratamos un tema también relacionado con el viento, los eólicos, y es que los afectados por los eólicos de Sasdónigas en Mondoñedo exigen que se ejecute el desmantelamiento del parque de Norvento, que se paralice y se desmantele el parque. Según consta, según la sentencia que se hace firme ahora, en enero se hizo firme, que anula ese parque desde el año 2020. El abogado Borja Colmenero, el abogado de los afectados, ha detallado lo que ocurrió, y es que la empresa solicitó construir el parque eólico en dos fases. Consideran que es una fragmentación irregular.
Se entendeu que había una fragmentación irregular dos dous parques, porque se trata de parques que teñen elementos estruturais comuns e que, por tanto, a súa tramitación debería haber sido diferente. En concreto, o seu estudo de impacto ambiental debería haber recollido os efectos acumulados dos danos que se podrían causar no medio. Además, entendeuse que se afectaban cuestións patrimoniales moi importantes, como o Camiño de Santiago, por exemplo, cunha afección moi grave que invalidarían a autorización dese parque.
Desde los consumidores afectados, Acouga, Manuel Germade ha señalado que quieren tener justicia y que sea efectiva frente a unos administradores públicos testarudos. Quieren recuperar la legalidad y que se elimine ese parque eólico que indican ha sido construido encima del Camino de Santiago en la zona de Mondoñedo. 5 minutos para las 2 de la tarde.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
Aunque son de Mariña, son mariñanes.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola calidade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Milfrut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
4 minutos para las 2 de la tarde en Viveiro, la candidata a la alcaldía por el Partido Popular afirma que su programa electoral estará centrado en las demandas del día a día de los vecinos, que le llaman para transmitirles sus inquietudes. En este sentido, sería bastante sencillo. Escuchamos a Mariña Gaimonde.
Lo estoy recogiendo y con la única intención de llevarlas en el programa. Otras cosas son los grandes proyectos, las ideas que tú tengas de futuro para Viveiro. Todos tenemos muchas pretensiones, pero la realidad, la realidad más importante es la del día a día.
Por otra parte, en Ribadeo, Daniel Vega, el portavoz del Partido Popular, se compromete a pedirle a la Xunta de Galicia que tenga una reunión, un encuentro con los familiares del Hospital Asilo para ver dónde se van a ubicar en el momento en que se lleven a cabo las obras de mejora y rehabilitación.
Nos lo que queremos es que la Xunta busque una solución a todas estas familias, a todos estes usuarios, para que esteñan o máis preto de Ribadeo, o máis preto das súas familias, e nós vamos estar aí. Eu o digo con moita claridade. Temos que entre todos buscarles unha solución a todas estas familias.
Para papá, para José, para Pepa, todo o que precisas para os seus agasallos, atoparalo en Ribadeo. Fai as túas compras ata o 19 de marzo nos locais asociados a Acisa Ribadeo e entra no sorteo de un abono de 6 meses para Biguán, de 2 experiencias de desconexión para 2 persoas e de 5 CEAs, porque papá o merece. Merca en Ribadeo. Organiza Acisa Ribadeo, patrocina Xunta de Galicia, colaboran Biguán, Vía Seseroski, a Horta de San Roque, La Quinta, Javier Montero, El Rincón del Gordo e Olar de Manolo.
Y el Ayuntamiento de Foz reclama a Puertos de Galicia una inversión real en los puertos focenses. Señala que los 18.000 euros que se invierten ahora en la mejora del firme del puerto se quedan bastante escasos.
Es una inversión minúscula e pírrica, teniendo en cuenta que a menor inversión dos portos do norte de Galicia que consignaron neste orzamento. Somentes se vai actuar no vial entre Ocenima e Porto Chico, a esplanada portuaria onde o Concello paga taxas a portos por celebrar o mercado semanal está chea de fochancas.
También lamentan que no hay papeleras en el Paseo de Laredo, pero lo más grave es que siguen sin noticias del dragado y ampliación de la dársena de Porto Chico, que lleva años encallado. Y desde el Partido Popular, también en Foz, lamentan el estado de la antigua Perrera. Piden que se adecente.
O que lle pedimos agora ao bipartito é que adecente este espacio, e que se preocupe máis pola limpieza e imaxe do povo, porque os veciños están fartos, e sobre todo pois tamén os turistas que xa empezan a chegar ao povo, e máis pois nesa zona portuaria, como unha zona moi visitada.
E se llevan moi mala imagen, señala Javier Castiñeira.
Do 17 ao 19 de marzo, en Foz, agárdate unha fin de semana gastronómica dedicada ás tostas.
Achégate a Biela, Anduriña, Augasantas, Bar 78, Marexada, Dandi, O Muelle, O Tangarte e Xoiba e saborea as súas exquisitas tostas.
Fin de semana gastronómica en Foz, organizada por Asia Foz CCA, coa colaboración da Xunta de Galicia e do Concello de Foz.
Ven a Foz e celébrao con nós.